Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy exploramos un desafío invisible, pero enorme, los más de 70.000 químicos orgánicos sintéticos que usamos.
70.000 es una cifra impactante.
¿Verdad? Y muchos persisten en el ambiente y, bueno, no siempre sabemos cómo se comportan o, más importante, cómo se descomponen.
Ese es el punto clave, la persistencia.
Exacto. Hoy nos enfocaremos justo en eso, en por qué algunos de estos químicos peligrosos se degradan naturalmente, mientras que otros parecen resistir indefinidamente. ¿Qué determina esa diferencia?
Una pregunta fundamental en biotecnología ambiental.
Nos basaremos en investigaciones sobre biodegradación y algo llamado recalcitrancia molecular.
Un término técnico, sí, pero describe bien esa terquedad de las moléculas.
Justo. Vamos a indagar en qué factores frenan la descomposición y si podemos, digamos, hacer algo al respecto.
¿Ver las herramientas que tenemos?
Ok, vamos a desentrañar esto. ¿Cómo algo que creamos para ser útil se convierte en un problema ambiental tan, tan duradero?
Buena pregunta para empezar.
Pensemos en un caso histórico clave. Años 50, 60. Los detergentes sintéticos ABS, ¿recuerdas?
Claro, el alquilbenceno sulfonato ramificado. Un dolor de cabeza.
De repente, espuma por todos lados. En ríos, plantas de tratamiento. Una cosa tremenda.
Y el culpable era la estructura molecular. Muy ramificada, con un carbono cuaternario que los microbios simplemente no podían morder.
Exacto. Era como intentar comer algo con una forma imposible. La solución fue, bueno, rediseñar la molécula. Así nació el LAS, el alquilbenceno sulfonato lineal.
Lineal, o sea, más fácil de atacar para los microbios. Al quitar esas ramificaciones complejas, se volvió biodegradable. El problema de la espuma desapareció. Fue una lección temprana y clarísima. La estructura química es destino, al menos en biodegradación.
¡Qué interesante! Y casi al mismo tiempo sale Primavera Silenciosa, ¿no? El libro de Rachel Carson.
Sí, 1962. Un antes y un después en la conciencia pública.
Destapó los peligros de pesticidas como el DDT, mostró cómo se acumulaban en la cadena alimenticia, el daño a la fauna. Otro ejemplo de persistencia con consecuencias, gravísimas.
Estos casos nos llevan directo al concepto de recalcitrancia molecular.
La resistencia a degradarse.
Exacto. Es la resistencia inherente de una molécula a ser comida por microbios. Un factor clave es la propia estructura. Grupos químicos como los halógenos, cloro, flor, pueden ser como un candado para las enzimas microbianas.
Bloquean el proceso.
Justamente. Y ojo, que incluso compuestos naturales, como la lignina de la madera, son muy resistentes. Esto desafía esa vieja idea de la infalibilidad microbiana, de que los microbios pueden con todo lo orgánico.
Ah, mira. No solo lo sintético es terco.
No, para nada. Pero además de la molécula en sí, el ambiente juega un papel crucial.
¿Cómo así?
Bueno, el químico puede estar, digamos, físicamente inaccesible, quizás pegado a partículas del suelo o en una fase no acuosa donde los microbios no llegan bien.
Ok.
O puede faltar algo esencial para los microbios, oxígeno si lo necesitan, otros nutrientes como nitrógeno o fósforo, o simplemente las condiciones de pH o temperatura no son las adecuadas.
Claro.
A veces, el propio químico es tóxico para los organismos que podrían degradarlo. Y, por supuesto, tienen que estar presentes los microbios con las herramientas enzimáticas correctas. No todos comen de todo.
Entendido. Es un sistema complejo. Entonces, si tenemos un sitio contaminado, ¿qué se hace? ¿Se interviene activamente con lo que llaman biorremediación, añadiendo quizá microbios o nutrientes, o se confía en la atenuación natural?
Esa es la gran disyuntiva. Intervenir, meter mano, no es sencillo, ¿eh? Especialmente en el subsuelo, que es un ambiente muy heterogéneo.
Me imagino.
La bioaumentación, que es añadir microbios específicos, suena muy bien en teoría. Pero asegurar que esos microbios lleguen al contaminante, sobrevivan y funcionen ahí abajo, es un desafío enorme.
Ya veo. No es como echar una pastilla y listo.
Para nada. Y hay que entender cómo interactúan los microbios con el químico. A veces lo usan como alimento, como fuente de energía. Eso es metabolismo energético.
Lo comen para vivir.
Exacto. Pero otras veces, la transformación es casi un efecto secundario, accidental. Es el cometabolismo.
¿Con metabolismo?
Sí. Imagina una enzima diseñada para otra cosa, por ejemplo, para procesar metano. Pues resulta que esa misma enzima, casualmente, puede degradar otro químico, como el solvente TCE, el tricloroetileno.
Mira, tú.
Pero claro, este accidente solo ocurre si el sustrato principal, el metano en este caso, está presente y la enzima está activa. Sin metano, no hay degradación de TCE por esa vía.
¡Qué interesante dependencia!
Y aquí viene otra vuelta de tuerca. No todos los contaminantes orgánicos son comida, o sea, donadores de electrones para los microbios.
¿Ah, no?
No. Algunos compuestos con halógenos como el PCE, el percloroetileno, muy común, pueden actuar como receptores de electrones. Es decir, los microbios respiran estos compuestos en lugar de oxígeno.
¿Respiran cloro? Bueno, el compuesto clorado.
Algo así, sí. Es un proceso anaeróbico llamado desalorrespiración. Necesitan otro compuesto, a menudo hidrógeno, como donador de electrones. Y esto crea competencia, porque otros microbios anaeróbicos también quieren ese hidrógeno.
¡Fascinante! Todo un ecosistema químico y biológico allá abajo.
¿Y qué implica todo esto en la práctica, para limpiar la contaminación?
Bueno, introduce un concepto fundamental. SMIN.
¿SMIN?
Sí, S-M-I-N. Es la concentración mínima de un químico que un microbio necesita para poder crecer usándolo como su única fuente de alimento y energía.
Ah, como un umbral mínimo para que les interese.
Exacto. Y aquí viene el gran problema. Los límites de contaminación que permiten las regulaciones, los niveles que consideramos seguros para la salud o el ambiente, suelen ser más bajos que este SMIN. ¡Vaya! O sea que, aunque haya microbios capaces de degradar el contaminante, simplemente no les compensa hacerlo cuando la concentración es muy baja, aunque todavía sea peligrosa para nosotros.
Justamente, es un cuello de botella crítico en la biorremediación. El microbio dice, no hay suficiente comida aquí para justificar el esfuerzo de crecer.
¡Qué complicado! ¿Y hay forma de superar eso?
Sí, hay estrategias. Una es usar un sustrato secundario. Añades otro compuesto, uno no peligroso, y en alta concentración, que los microbios sí puedan usar fácilmente para crecer.
Para mantenerlos contentos y activos.
Exacto. Al tener esa fuente de energía principal, la población microbiana se mantiene robusta y puede seguir picoteando el contaminante principal aunque esté por debajo de su SMIN.
Muy ingenioso. A ver, veamos si esto aplica a contaminantes concretos que encontramos a menudo. Por ejemplo, los solventes clorados que mencionaste. PCE y TCE. Son súper comunes, ¿verdad?
Uf, sí. Contaminantes estrella en aguas subterráneas. Su degradación es compleja. El PCE, por ejemplo, suele degradarse sin oxígeno por esa desalorespiración.
La que usa el compuesto como receptor de electrones.
Esa misma. Y va en cadena. PCE se convierte en TCE, luego en DCE, dicloroeteno, luego en BC, cloruro de vinilo, y finalmente, si todo va bien, en eteno, que es inocuo.
Si todo va bien.
Ojo ahí. El intermediario, el cloruro de vinilo o BC, es un potente cancerígeno. Si el proceso se detiene a medio camino, puedes acabar con un problema peor que el inicial.
¡Qué barbaridad! Una degradación incompleta puede ser más peligrosa.
Definitivamente. Es un riesgo real que hay que monitorear muy de cerca.
Otros ejemplos. ¿Los PCBs, quizás?
Ah, los PCBs, bifenilos policlorados, usados antes en transformadores, aislantes, muy persistentes. Su degradación depende de cuántos cloros tengan.
¿Cómo es eso?
Los que tienen menos cloro a veces pueden degradarse con oxígeno, en condiciones aeróbicas. Pero los más clorados, los más pesados, necesitan condiciones anaeróbicas para que ocurra una decloración reductiva, similar a lo del PCE. Es un proceso lento y a menudo incompleto, limitado también por su baja solubilidad.
Entiendo. Y si comparamos con el pasado, ¿los viejos detergentes ABS persistían? ¿Los nuevos LAS son biodegradables? ¿Hemos aprendido la lección?
En parte sí, pero seguimos introduciendo moléculas complejas. Incluso hoy, algunos aditivos en detergentes como los alquilcenol polietoxilados pueden persistir y, peor aún, actuar como disruptores endocrinos.
O sea que el ciclo continúa.
La vigilancia y la investigación no pueden parar.
Queda clarísimo entonces que la biodegradación no es un proceso automático ni garantizado. Depende críticamente de la química de la molécula, de las condiciones del entorno y de la presencia de los microbios adecuados con las enzimas correctas.
Exactamente. Es un triángulo. Química, ambiente y biología. Comprender esos tres vértices nos permite tomar mejores decisiones. Si debemos intervenir activamente con biorremediación o si podemos quizás confiar en los procesos naturales de atenuación.
Pero siempre con cautela.
Siempre. Recordando que la transformación de un químico no siempre significa su eliminación segura. A veces, como vimos con el cloruro de vinilo o con productos de degradación del TNT, por ejemplo, se generan subproductos igual o más peligrosos.
Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Considerando la increíble variedad y complejidad estructural de los miles de químicos sintéticos que hemos creado y liberado, y este riesgo real de generar compuestos intermedios tóxicos durante su degradación parcial, ¿podemos realmente depender tanto de la atenuación natural para protegernos?
Es la gran pregunta.
¿O necesitamos quizás ser mucho más proactivos en la intervención, en el monitoreo constante, para cuidar de verdad la salud y el ambiente? Una pregunta para seguir pensando.